Javier Muñoz. Historia.
Como cada jueves lo tenemos aquí al aire por Antena Libre al profesor e investigador de la Universidad Nacional del Comahue, Javier Muñoz. Un gusto saludarlo, profesor. ¿Cómo anda usted? Omar González desde Antena Libre.
Muy bien, Omar, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
Bien, y seguramente hablaremos del 9 de julio, como no puede ser de otra manera. Ya estamos a muy pocos días de la celebración de la independencia de nuestro país, como se suele decir.
Sí, correcto. Es la independencia, el día 9 de julio. Esto es un proceso que había comenzado para alguna parte de la historiografía a partir de 1810, en este proceso que se llama proceso de emancipación, y que había tenido dos puntos de referencia, ¿no? Uno va a ser el intento de Moreno de hacer un congreso a partir del circular del 27, y el otro es el Congreso General Constituyente del año 1813, más conocido como Asamblea del año 13.
Así es.
El fracaso de la Asamblea del año 13 respecto del punto, o de los dos, declarar la independencia y dictar una constitución, pero no en los otros puntos, que es absolutamente exitoso. Me refiero a la libertad, a la abolición de los títulos de nobleza, los instrumentos de tortura, etcétera, en lo cual, o la libertad de vientres, que es un paso adelante fundamental, llevó finalmente a un enfrentamiento entre las provincias del norte por un lado, la provincia del litoral por el otro, y Buenos Aires sería, entre comillas, el enemigo común de estos grupos. Dio por tierra, con estas expectativas, la disolución del Congreso del 13 venido en asamblea, que fue en un plazo perentorio de 24 horas, se había nombrado ya un director de Estado, si avanzamos hacia un poder ejecutivo unipersonal, y nuevamente se va a convocar el fin del 15 a una asamblea constituyente en Tucumán, que es donde finalmente las provincias aceptan que se haga, o sea, no quieren más la influencia de Buenos Aires, o en este caso especialmente la influencia del Cabildo, que se siente rector todavía y del proceso revolucionario, y que así lo hace saber y notar, no solamente con actitudes, sino mediante los escritos, hasta que finalmente se inaugura en marzo de 1816 el Congreso de Tucumán. Bueno, importante sería saber quiénes van o quiénes están representados. Nosotros hoy, con tantas provincias, podríamos pensar que fueron todas. Recordemos que el sur no existe como provincia. Sí. Y las provincias del litoral tampoco van, porque hay un conflicto en ese momento con la banda oriental del Uruguay, el cual el director Artigas había puesto 6.000 pesos fuertes a la cabeza de Artigas para poder capturarlo vivo o muerto. Y Artigas también ordena a su lugar teniente, López y Ramírez, en este caso, Santa Fe y Entre Ríos, no concurrir al Congreso. Esto también arrastra lo que sería luego Misiones. Hay varios prendimientos, bueno, provinciales.
Estas provincias unidas en Sudamérica, según el nombre, ¿no?
Exactamente. Y esto es lo importante. Si miramos quiénes fueron, o sea, aparte de ir Charcas, de ir Misque, de ir lo que es parte de Bolivia hoy, que además eran parte del virreinato, también va Buenos Aires, Catamarca, bueno, Córdoba, Jujuy, Salta y San Juan, que aporta a don Narciso a la Prida también, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Yo diría que en el Congreso son muy importantes la actitud de Buenos Aires, ¿no? Encabezado por Tomás de Anchorena, porque lo primero que hay que hacer es un plan de trabajo. O sea, si es lo que dicen las provincias. En este plan de trabajo, ¿qué se va a poner? Bueno, por un lado se va a poner la independencia, la constitución, la forma de gobierno, la forma de elección de autoridades. Estos son más o menos los tres o cuatro grandes temas, problemas de este congreso, que sesiona con algunas dificultades. Entonces, este congreso, en primera instancia, va a funcionar en Tucumán, y habida cuenta de los acontecimientos en España, o sea, la vuelta del rey, se va a trasladar a Buenos Aires para poder conformarse ya en Asamblea Constituyente y sancionar la Constitución de 1819. Yo diría que los términos de lo que es la independencia, hay una presión desde otros grupos también, y me refiero de lo que es la Logia Lautaro, con la imposición de un director que es Porredón, y por el otro lado el otro gran miembro de la logia, que es San Martín, en tanto en cuanto le está escribiendo a tanto Porredón como al Congreso, le dice, es inútil que sigamos luchando si no tenemos la independencia, porque vamos frente a los realistas, son los partidarios del rey, y ellos nos ven como insurgentes, porque nosotros no nos ajustamos a derecho. Y este es el gran problema, lo que hizo que, entre comillas, los godos, o desde el Alto Perú, donde sea, lleven finalmente a los combates, ¿no? O sea, San Martín termina siendo protector del Perú. Ahora, no poder enarbolar bandera significa una insurrección. San Martín es muy tajante, le dice, le insiste a Porredón, le dice, mire, tenemos que luchar aunque estemos desnudos. Eso es lo que no es, eso no importa tanto. Hay una, también con respecto a la forma de gobierno, hay el 6 de julio una reunión secreta a la cual participa una persona muy llegada, tucumano, con muy buenas vinculaciones, Tucumán, que es Manuel Belgrano, militar, bueno, hemos hablado en alguna oportunidad de Belgrano, abogado, el cual propone, dice, algo que, mire, puede ser visto desde dos puntos de vista, ¿no? Cuando se habla de una monarquía inca, por un lado, si establecemos una monarquía inca, puede ser visto como un retroceso, y otros historiadores lo ven esto como un reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Y si usted lee, o uno lee, lo que van a ser los escritos de Moreno previos a 1810, y los escritos de Belgrano previos a 1810, y bueno, la libertad indígena, y estos temas, y quiénes son los dueños de la tierra, como que ellos sí lo tienen claro. Obviamente Buenos Aires no acepta una forma de gobierno que no sea, o que no fuese republicano, claro, en el cual Buenos Aires perdiese poder. Finalmente llegamos a la sanción del acta, la firma del acta de independencia, el 9 de julio de 1816, en el cual creo que lo interesante es que se va a declarar la independencia de toda Sudamérica. Esto no es un programa solo Argentina, o solo que hoy sería territorio Argentina, sino de toda Sudamérica. Obviamente de los Borbones, me refiero a España, y 10 días después se corrige y se agrega en el acta y de toda otra potencia extranjera.
La votación finalmente, como usted decía, profesor, se concretó el 9 de julio en este contexto que bien describía. ¿Cuántos países reconocieron en aquel momento la independencia de nuestro país?
Mire, el primer reconocimiento de la independencia lo va a lograr Bullard, que es un corsario, ¿no? Tenía patente de corso, ¿no? Otorgada por el gobierno en ese momento, en el año 19, y con el rey de Hawái, ¿no? Esto me parece más que nada una anécdota. Después de unos cañonazos y de intercambio de objetos, se le hace firmar un reconocimiento.
Tres años después.
Realmente el reconocimiento importante de la independencia es el hecho por Gran Bretaña en el Tratado de Libre Comercio del año 1825, ¿no? Y de ahí comienza el proceso de reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Es como, de acuerdo a cómo jugaron las alianzas respecto de Brasil, de la separación de Portugal, de lo que es la Santa Alianza, etcétera, fue como se fue dando el proceso independentista. No se olvide que el proceso independentista hay que sostenerlo con las armas, ¿eh?
Seguro. De hecho, algunas provincias que no pudieron asistir a aquel Congreso de Tucumán, por lo que hemos leído a lo largo de la historia, fue porque perdieron batallas, precisamente, ¿no?
No, también, por supuesto. También tendríamos que pensar que en las guerras de la independencia no podemos omitir a Bolívar, ¿no?
Claro, en
este gran proceso. El día 1824, última batalla de Ayacucho, y queda finalizado este proceso independentista de carácter formal. Luego podremos discutir si la independencia en términos políticos es la independencia que vale, si esta independencia es igual a la adquisición automática de la soberanía, y las distintas formas de gobierno, y algunos historiadores o también cientistas políticos dicen, bueno, mire, si se logra la independencia en términos políticos, después del fin del siglo XIX y siglo XX, lo va a hacer en algún aspecto solamente en los términos formales, teniendo en cuenta que los modelos de producción o desarrollo argentinos son modelos dependientes del comercio exterior, etcétera, ¿no? y más adelante, después de los 80, la idea de que la independencia, en tanto el Estado es soberano y toma sus propias decisiones, hay un conjunto de medidas que fueron tomando los Estados, básicamente en Sudamérica, para constituir entidades supranacionales, que en el caso nuestro se llama Mercosur, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, algunos piensan que había una pérdida de lo que es la independencia, y otros dicen, bueno, existe algo que se llama la interdependencia, ¿no? En el camino hemos firmado tratados de defensa mutuos, comunes, que esto va desde, no sé, diría yo, desde el reconocimiento de independencia del Uruguay, de la banda oriental, y el tratado que lo protege, o sea, Brasil, Argentina, tendría que actuar en caso de ser invadido, hasta Chapultepec, o hasta el tratado interamericano recíproco llamado el TIAR, que en Malvinas se intentó hacerlo jugar, ¿no?
Uh-huh. Pero, como habitualmente hace el profesor Javier Muñoz en estas charlas de divulgación histórica que tenemos cada jueves por antena, da un contexto, una sugerencia de contexto, algún libro al cual podamos acceder, alguna película, ¿por qué no? También, ya que hay tanta producción que se ha hecho recientemente a propósito de nuestra historia. ¿Por dónde deberíamos ir? ¿Por dónde deberíamos ir a buscar algún tipo de explicación más extendida y conocer otros detalles de este 9 de julio?
Me parece muy, muy interesante la nueva historia argentina, de Editorial Sudamericana. Esto es lo más nuevo que nosotros tenemos así desde el punto de vista de la divulgación. Uh-huh. O también podríamos utilizar, te queda algo ya muy trabajado, espero que también es firme, David Rock, Historia Argentina.
Es verdad, de cabecera.
Exactamente.
Como siempre, un gusto hablar con usted, profesor.
Muchas gracias, González, muy amable.
Que tenga buen día.
Hasta luego, gracias.
El profesor Javier Muñoz, docente, investigador de la Universidad Nacional del Comahue, que cada jueves inaugura esta charla de divulgación histórica por Antena Libre.
La Antena. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue su pareja, joven o viejo, de todo vi. Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir. Allí sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina aquí. Para las otras no, para las del norte sí, para
la querida y siempre vigente Mercedes Sosa, la Negra Sosa, con esta versión, ¿de qué año, Marcelo? De los años 60 aproximadamente, al Jardín de la República.
La Antena. Noticias interferidas.